En vivo. Señor.
Espérate.
Estamos en vivo.
Hola, hola. ¿Me escuchan?
Sí.
Ya me escuchan. Yo pienso que estoy bien. Dando si me escuchan. ¿Cómo están? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Empezamos una emisión más de el podcast íntimo, de el blog íntimo podcast. Perdón, hoy estamos un poco idos con algunas cositas aquí, pero empezando ya este programa junto con mi amigo Antenor, vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido el partido de hoy frente a Universitario, lo que ha significado la primera derrota de Alianza en este torneo clausura. Entonces, estoy con Antenor, nos van contando igual en los comentarios si es que se escucha correctamente el tema del audio, ¿ok? Pero mientras tanto, quería que me digas, Antenor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Frey, y a todos los que se van sumando a alguna transmisión más de El Blog Íntimo Podcast en Facebook, en YouTube, y los que nos escuchan por Spotify. ¿Qué decir? Creo que estamos lo suficientemente molestos como para de repente no querer hablar, pero si somos muy guapos para la joda, para los memes, para las fotos, tal cual como el club lo ha hecho durante toda la semana, si somos lo suficiente guapos para esto, creo que también tenemos que ser guapos para dar la cara en un partido o con un resultado como este. Lo de hoy día ha sido vergonzoso, no solamente por lo que se hizo 90 minutos, sino desde antes. Perdimos desde antes. Caímos en el humo, en la especulación con el tema de Jefferson Farfán, con los triunfalismos, con el 4-1, y nos creímos, nos asumimos ganadores de un partido que ni lo habíamos jugado. Se vendió humo con el tema de Jefferson, y te soy sincero, no me da nada de pena Jefferson, porque Jefferson también fue parte, y te lo dije en un space anteriormente. También me parece que fue parte de esto, y la lógica daba de que no podía jugar. No solamente porque por ahí le tengan tirre algunos o qué sé yo, porque hoy lo compramos físicamente, no está para jugar. En el campo no demostró nada. Y se entiende por qué no demostró, no tiene continuidad. No entrenaba ni siquiera con el equipo, como lo dijo Barcos hace unos días, me parece, en una entrevista. O sea, nos querían vender que Farfán ya estaba listo, que algunos periodistas por ahí también empezaron a jugar un poquito con que ya está de vuelta el 10, y cojudeces como esas, ¿no? Porque son cojudeces. El habernos creído de que iba a ser el salvador, y todavía pensando en el retiro y demás. Pero bueno, para no prolongar un poco el tema de Jefferson, porque de repente lo hablamos después, fue pésimo desde el primer tiempo, que debimos haber goleado, y el segundo tiempo que nos merecimos la derrota, con goles estúpidos, por distracciones en el primer gol, por un penal súper tonto en el segundo, y con replanteos horrorosos. Y complementaremos más adelante, pero creo que es lo que te puedo decir al menos ahora.
Bien, vamos a hablar un poco de cada cosa, Antenor, pero hay un detalle aquí. Tú justo has empezado, creo que con lo que debíamos hablar al final, que es el tema de Farfán. Más allá de lo que nosotros podamos hablar de Farfán ahora, él no ha sido el responsable de la derrota. O sea, él ha entrado a tratar de hacer algo para lo cual evidentemente no estaba preparado físicamente en este momento. Pero, es más, cuando él entró ya íbamos 2-0 abajo. O sea, el tema, y el no poder hacer un gol, o descontar, o empatar, no tuvo que ver con él. O sea, no fue un tema que particularmente creo que haya influido mucho, más allá de todo lo mediático, lo que pasó en la semana, etcétera, porque al final, creo que eso más lo hablaron los periodistas, los hinchas. No sé qué tanto puede influenciar, porque yo no escuché a nadie del plantel hablar o comerse el cuento o entrar al juego del tema de Farfán, más allá del mismo Farfán que tiene obviamente, o sea, un presente que no es el que todos quisiéramos, es cierto, de lo mucho que nos ha dado Farfán durante años, porque Farfán es campeón con Alianza 2001, 2003, 2004, 2021, es campeón 4 veces seguidas en Holanda, ha sido campeón en un montón de lugares. Y además Farfán le dejó un montón de dinero a Alianza en algún momento. El tipo, lamentablemente, ya ha elegido ya vivir una vida casi de exjugador, a pesar de que todavía juega. Y yo no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, Farfán poniéndose un poco a punto o al menos pudiendo jugar un poco como lo ha hecho el año pasado, va a marcar igual algunos goles este torneo porque calidad le sobra. O sea, el tipo no vive ahorita de la crítica de nadie, no le afecta, no le importa. O sea, con tanto tiempo y con la jerarquía que tiene, no creo que, que eso le afecte. Lamentablemente a quienes sí le afecta es Alianza, pero no porque, o porque esté un año sin jugar, o sea, porque hay gente que dice, no, está estafando. No, no es por eso. O sea, en realidad, creo que el club sabía cuál era la realidad de Farfán. Aún así le alcanzó el año pasado para hacer algunas cosas importantes. Este año es el primer partido que juega, en realidad son los primeros minutos que juega.
Claro.
Y iba a costar definitivamente, ¿no? O sea, eso creo que es algo que se ha manoseado mucho, pero en realidad la responsabilidad de la derrota es de los jugadores, del mal planteamiento, y es algo en donde que creo que debemos analizar mucho más al detalle, ¿no? Para empezar, y justo para ponerme a tono con lo que tú mencionaste al inicio, y ahora vamos a saludar a toda la gente que está conectándose. Juega justo alguien acá dice que no hablemos de Farfán, no tiene la culpa, ¿no? Pero el único culpable es Bustos por no saber replantear el partido. Pero a lo que iba es, a diferencia tuya, en donde, y que he leído mucha gente que está asada, que cree que no es, que de hecho no es una buena noche, que está fastidiada y todo, yo no, y voy a empezar con algo que es algo que yo he repetido mucho en mis redes personales y que creo que es el sentir de mucha gente que a lo mejor ha pasado ya tiempo viendo Alianza y tiempo viendo, digamos, campañas que algunas han sido muy buenas y otras han sido no tan buenas, ¿ok? Es que más allá de la ilusión que nos genera siempre el aliancismo, yo creo que es importante que el hincha a entender un detalle, ¿no? Que mucha gente a lo mejor por la emoción no lo entiende. Ningún partido se gana antes de jugarlo. Ninguno, absolutamente ninguno. O sea, primero porque no hay un equipo invencible en el mundo, no hay un equipo infalible, ¿ok? Lo vemos todo el tiempo en Sudamérica y en Europa, que clubes que están en el fondo de la tabla le ganan al más pintado. La gente que apuesta lo sabe muy bien. Hay gente que apostó ayer al Bayern de Múnich. Y terminó empatando 1-1 cuando a los 9 minutos ya iba ganando ya. Bueno, perdón, fue perdiendo, pero lo empató y parecía que se venía con todo. Y así, porque el fútbol justamente lo hermoso que tiene es esto, es que es impredecible. Entonces, partiendo por ahí, el cancherear, el meter cara, el burlarse excesivamente, ok, está bien, lo hemos hecho todos, lo he hecho yo, nos hemos bromeado mucho, hemos hecho memes, pero eso tiene un tiempo. Lo que hay que entender es que el fútbol es cíclico, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que en algún momento ellos tenían que dar un golpe y tenían que recuperarse de las derrotas últimas que han sufrido. Dolorosas porque la del año pasado fue el último minuto, nos acostumbramos a ver eso. La de este año ni qué decir, ¿no? De locales con una goleada, con baile y todo, lo que no ha pasado hoy efectivamente en Matute, ¿ok? Pero es que mucha gente se sentía tan confiada y por eso yo lo puse, parece que de verdad la gente no entendió nada de lo que pasó en el partido con Australia, por ejemplo. Todo el mundo veía a Perú clasificado sin ni siquiera haber jugado. Y varias personas decían, oye, exceso de triunfalismo. Y la clásica que salen algunos es decir, no, pero no tiene nada que ver, mientras el jugador esté concentrado, no importa que el hincha piense lo que quiera,
Ah,
quiera lo que quiera. No, a ver, hay un detalle.
mentira.
Y esto tiene que ver con un tema con las expectativas. Mientras más altas las expectativas tengas, peor duele cuando algo no se da como uno espera. Y esto mella en el sentir del hincha, mella en la gente que te acompaña y que a lo mejor no ve mucho fútbol. Hoy yo escuchaba a un chico justo en el estadio que estaba muy cerca a mí, que hablaba. Él no había ido muchas veces al estadio y recién se estaba enganchando con el tema de Alianza y justamente ha agarrado una Alianza que ganaba partidos y todo. Entonces tenía la expectativa de lo que escuchaba de todo su entorno, que era que Alianza iba a ganar, iba a arrollar y volver a golear y todo. Hoy perdió, entonces la expectativa a esa persona que recién empieza y que todavía no sabe cómo se maneja se le va al piso. Entonces golpea y comienza a dudar de las cosas que siente. Uno dirá, bueno, eso no importa, porque al final estamos hablando del equipo, no del hincha. Sí, por supuesto, pero sí importa. Importas en el ánimo de la gente, importa porque la hinchada y lo que alienta y lo que mete en todos los partidos, que por cierto, hoy día estuvo bien bajito, hay que ser sinceros, la fiesta solamente estuvo en la salida y se acabó. En el aliento
Y
ha
en la
estado
reventa también,
bastante
en la
mojado.
reventa también estuvo la fiesta.
Ah, en la reventa estuvo ese ha sido o sea, el pretono ha sido eso, ¿no? Pero lo que iba es, sí tiene que ver con eso. Nosotros no somos el equipo invencible, no somos una máquina como para creer que ya vamos ganando todos los partidos por dos antes de empezarlo. Tenemos que tener perfil bajo porque el año pasado entre otras cosas, más allá de cómo se dieron, llegamos al final. Si logramos ganar una final fue justamente porque sabíamos que estábamos en desventaja y desde esa posición los jugadores y los hinchas entendimos que el perfil bajo era lo que nos convenía. Y así logramos sacar, luchando, aguantando el segundo tiempo, colgándote del arco el segundo partido, logramos obtener un título. Cuando Alianza se cree favorito y todos creen que es el super favorito, la cosa no va bien. Ahora, acá, ya empiezan acá a decir que no estemos reclamando eso y que tiene que ver eso con el equipo. Ahora vamos a hablar del equipo, de Bustos y todo el tema, porque la gente es así, pues, o sea, Barcos hace un gol una semana y debe retirarse, debe quedarse en el club 6 años más y debe tener entrenar divisiones menores, mil cosas. Barcos
Para la
hoy tiene
firma de
un mal
autógrafos no
partido.
dicen nada, ¿no? Para la
¿Cómo,
firma de
cómo?
autógrafos que hizo una firma de autógrafos
Ah,
hace unos
sí.
días y la cantidad de gente que ahorita lo debe estar puteando, ¿no? Es
Sí, claro,
ambivalencia
como si eso
total.
tuviera que ver además con su rendimiento cuando él todas las semanas no hace firma autógrafos, pero hace actividades extradeportivas, ¿no? O sea, fuera del equipo. Él va y ayuda a una ONG, él hace cosas, y igual ve y rinde, eso no tiene nada que ver. O sea, la gente ya está agarrando eso de tonterías. Vamos a analizar que hay gente que hizo un mal partido, por supuesto. Y la idea es analizar el partido en sí como juego y sobre todo lo mal que replantea Bustos, ¿no? O sea, lo pésimo que replantea Bustos e incluso hablar algo que no nos corresponde porque nosotros no decidimos, pero la continuidad de Bustos, ¿no? ¿Cómo viste tú el partido? ¿Cuál crees que han sido los puntos principales por los cuales Alianza hoy fue derrotado Antenor? Y luego vamos a comenzar a leer un poco los mensajes también, pero quería que me cuentes, ¿por qué crees que pasó lo de hoy? O sea, ¿qué cosa es lo que, qué nos afectó o qué
A
favoreció
ver,
hoy?
y justo en el programa pasado mencionábamos es que si la U iba a buscar posiblemente el resultado para lavarse un poco la cara de lo que fue el clásico, porque al igual que Alianza le urgen los puntos, el que tenía que haber aparecido era Jairo Concha. Entonces yo creo que parte desde el mediocampo que perdimos. Jugó Jairo, me parece, lleva jugando, acompañando a Bayón por el mediocampo, como un doble 5, que a veces lo hace bien, a veces no. Cuando hay espacios tiene un poquito de claridad y puede lucir un buen pase. Hay días que no y cuando pasa esto el equipo desaparece, ¿no? Porque no hay quien alimente. Sobre todo porque la bandera ya no juega en el medio, sino juega casi como un extremo. Benavente se desordena mucho. O sea, hay un caos arriba que por ahí Concha te puede ordenar, pero si él no está lúcido, si él no está claro, es un poco difícil. Nos taparon muy bien el mediocampo para mí. Creo que ese fue lo que termina siendo de que la U Pole, creo que utilizó tres volantes que nos subieron de aquí para acá, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, no siendo muy profundos, pero manejaron el medio campo. Creo que ahí se da la clave. Y bueno, desatenciones en defensa, como los dos goles, como lo dijimos al inicio. Creo que esas desatenciones son lo que terminan haciendo de que sean influyentes en el resultado. Muy mala tarde de Ramos, sobre todo el segundo tiempo de Ramos, me parece que fue bastante flojo. Y los laterales han estado también muy, muy al debe, ¿no? Digamos que de la mitad para abajo fue un partido flojo de Alianza y arriba tampoco tenemos muchas luces, pero no, como que todo complementa al final, para mí.
Ok, mira, yo te digo, coincido con lo que tú mencionas, sobre todo de que nos ganaron el medio campo. A diferencia del torneo de Apertura, la U tuvo esta vez Parra y en Giving, dos jugadores con una mucha mayor dinámica, básicamente por su juventud y rapidez, que las que tuve en algún momento con Jacó, perdón, con Cayetano. Y no recuerdo quién más estuvo en el medio campo de este clásico de la apertura, pero claramente pues Cayetano era un pase libre, ¿no? O sea, era no definitivamente no dio la talla acá en el fútbol peruano. Entonces, hoy Alianza ha adolecido de lo que le pasa cada que un equipo nos gana. Se dan cuenta que Bayón solo no puede, porque obviamente es el único que hace el trabajo tal cual de marca, y el despliegue de Bayón a veces no alcanza. Cuando un equipo tiene dos o tres mediocampistas más o menos rápidos y dinámicos que se apoyan en los laterales, Bayón no puede contenerlos. Concha no tiene una labor de marca tal cual. Y cuando un defensa se adelanta a quitarlo, deja descubierto la espalda o la parte de atrás y ahí nos atacan, digamos, nos hacen daño. Entonces, yo creo que principalmente ha sido primero eso. Pero yo me remonto un poco más. No creo que haya sido específicamente, justo acá leo que pones que ha sido por el planteamiento de Bustos. Yo no creo que el planteamiento haya sido mal, la Alianza ha jugado lo que juega siempre.
El
Además,
replanteo creo que es lo peor.
el replanteo ha sido lo malo. ¿Por qué el planteo no ha sido malo? Porque si Alianza en el primer tiempo invocaba un par de las que tuvo, de todas las que tuvo, no estaríamos hablando de esto. Probablemente la UCI hubiera venido a menos, se hubiera llenado de miedo y se hubiera metido en su arco para que no lo goleen, porque no iba a salir a buscar el partido, si ya le metías dos. Hubo un tiro de Benavente que la tapa a Carvalho y que luego va al palo. Luego ha habido un par de ocasiones más que Carvalho, una que sacaron en la línea. Entonces, si es que Alianza hubiera anotado o convertido lo que generó en el primer tiempo, nadie estaría hablando que el planteamiento de Bustos es una basura, porque el planteamiento tal cual ha sido el que hacemos siempre, el replanteamiento ha sido el problema.
Pero
Porque cuando tú te das
la
cuenta que
ejecución
mete a
del
cinco arriba.
planteamiento de Bustos es bueno. La ejecución del planteamiento de Bustos ahora último, después de la para, ¿te parece bueno? A mí me parece que ya no es ni siquiera eficaz, ¿no? Creo que desde
Ya.
la para no hemos tenido los mejores partidos con Huancayo, nos costó un montón. Con UTC perdimos 2 puntos y ahora perdimos en casa. ¿Te parece el planteamiento de Bustos el mejor o sientes que por ahí hay un elemento que no se está asociando ahora? No sé.
A ver, hay una cosa, ¿no? Un tema es el planteamiento y otra cosa es la ejecución del planteamiento. El planteamiento de Bustos le ha hecho ganar muy buenos partidos. El detalle está en que los ejecutores del planteamiento o los que juegan no siempre tienen el mismo nivel. Hay partidos en donde Concha, que lamentablemente a pesar de tener mucha calidad, es muy irregular. Hay partidos donde Concha parece que estuviera listo para ir a jugar a Europa y hay partidos que parece que Concha estaría para irse a jugar al ADT. Ya, o sea, así de extrapolado está su rendimiento, de uno a otro. Entonces, nosotros necesitamos un jugador que sea constante siempre. Concha tiene un muy buen pie, o sea, tiene varias cosas distintas a la de un jugador promedio. El problema es que parece que él no se la cree, o hay algo que no le permite asumir el control siempre, o el protagonismo siempre. Entonces, obviamente el rendimiento de Concha, por ejemplo, no solamente hablando de Concha, en el clásico pasado donde anotó 2 goles y fue recontra figura a este, o sea, hay una diferencia. En el tema, por ejemplo, del partido pasado estábamos sacando un triunfazo en Cajamarca, que ahora nos ha costado muchísimo, ¿no? ¿Y cuál fue? Justo que Leo que dice que el planteamiento estaba ligando hasta la burrada de Fuentes. Tal cual, si Fuentes no cometía esa imprudencia, nos hubiéramos ido 3 puntos. Entonces, claro que siempre el tema pasa porque el planteamiento, el planteamiento, el planteamiento, yo digo, que ha usado Bustos es uno que le funciona, que nos tiene luchando arriba. Metiendo a jugadores arriba, ¿ok? O sea, cinco, y el único planteamiento que existe o replanteamiento es tiren todas el bombazo al área a ver si alguno la cabecea. Eso, no eso lo hace cualquier hincha, o sea, para ser sincero, cualquier hincha. Entonces, yo quiero que tarde un poco el pase Antenor ahora, pero quería leer un poco algunos mensajes, ¿ya?
Dale.
Para que también hagamos lo que siempre hacemos, ¿no? Conversar con la gente, ¿ya? A ver,
Tú dirás,
Luis Felipe
arrancamos.
Quiroz dice, saludos, sí, estamos molestos, chau, Bustos. Saludos, hermanos aliancistas de
Dale.
corazón, Luis Rondón, saludos, Luis. Víctor Casas dice, ¿por qué sigue jugando Barcos? Dice, ¿ok? A ver, ¿dónde está? Ah, se me perdió Casas. ¿Por qué sigue jugando Barcos? Es demasiado lento. A ver, primero, ¿por qué sigue jugando Barcos? Porque solo Barcos ha hecho casi el 40% o ha participado en el 40% de los goles que tiene Alianza en todo el campeonato. Porque cuando Barcos no juega, no tenemos absolutamente a nadie en la delantera, porque nos dimos cuenta que Aldair Rodríguez puede ser muy voluntarioso y todo, pero parece que él debería jugar fútbol americano, algo así, ¿no? Para tener un arco donde puedan ir las pelotas que él patea. El tipo las manda, no sé qué manera tiene de pegarle, que siempre se le van arriba. Y dice que Barcos es lento. Sí, imagínate que Barcos lento y todo, ha hecho un gol de un título, es trascendente lo que hace. Obviamente, cuando le pones dos personas rápidas a los costados, eso, y que lo anticipan, que eso ya no le da. Pero ese es lo que tenemos ahora y es lo mejor que tenemos en la delantera y uno de los mejores en el equipo. Barcos colabora en la defensa, hace varias cosas. Entonces, decir que por qué está Barcos, hay gente que hoy día dice Barcos. Además, no me pareció ni siquiera que haya jugado tan mal hoy día Barcos. Ha trascendido en la medida que ha podido, pero hay otra gente que ha estado mal. Y eso es lo que quería ver. ¿Tú a quiénes has visto hoy mal y bien, si es que alguno has visto bien, Antenor?
¿A quién haber visto bien, de verdad? Me parece, como te digo, mal partido de De Perú, sí, sobre todo. De Richie yo no espero mucho, en realidad. Despejes horrorosos de cabeza de Richie. Pero de Perú sí le costó muchísimo, no te daba mucho en ofensiva. No es que Polo tampoco lo haya bailado cuantas veces quiso por ese lado, pero tampoco fue... o sea, no se la puso tan difícil tampoco Perú, sí, en ese sentido. Después, creo que arriba, Benavente. Benavente... muy, muy, muy errático, tuvo dos claritas que no supo qué hacer. Hay una que tenía que darle un pase a Barcos y decide jugar hacia adentro, pero cuando ya luego quiere dar pases tarde, o sea, es como que muy errático en las decisiones y termina siendo mucho más trascendente Benavente cuando ingresa, que es la misma sensación que a veces tenemos con Arley. Entonces, ¿quién es el titular en esa zona? Creo que esos son los... Y junto con Concha, que tampoco es que haya tenido el mejor partido. Después, ahora, bien, de repente, por el calor del partido, no creo que haya visto alguno bien, te soy sincero. Ahorita, de repente, no creo.
Escúchame, pero Benavente hoy no jugó, o sea, no estaba desaparecido como otras veces, ¿eh? Benavente hoy tuvo esa jugada, ese tiro al palo, tuvo una jugada que sí es un jugadón, que de verdad casi es un golazo, que también la sacó con la justa Carvalho, que hubieran cambiado totalmente la historia del partido, ¿no? Yo tampoco coincido tanto en que Perú sí haya tenido un mal partido. Yo creo que no destacó como otros partidos, pero tampoco es que lo haya
superado. ¿Te pareció un buen partido?
Ha tenido un duelo con Polo, en donde algunas le ha ganado y algunas ha ganado él, y él también ha proyectado y lo ha pasado porque Polo también bajaba mucho. O sea, el detalle está en que Perú sí tiene un problema que no es ni siquiera su problema, ¿ok? El lateral no siempre va a ir al ataque del delantero, o sea, no siempre va a lanzarse a tirarle la pelota. El lateral sigue, cubre, y cuando lo intentan amagar, tiene que tratar de quitar. ¿Ok? Tiene que tratar de bloquear el disparo del rival. El detalle es que él retrocede, y cuando va llegando cada vez a la línea final, el volante, no estoy hablando de Polo, hablo de cualquiera, y tratan de pasarlo, y se supone que juegan normalmente tomándose la posta. Si pasan al lateral, ¿ok? El central del lado derecho tendría que salir a cortar hasta que Peruzzi se recupere y haga la otra posta, ¿ok? El detalle es que lo pasan a Peruzzi y luego quedan frente a Ramos y es lo mismo que no queden contra nadie. Entonces, el detalle está en que no tiene con quién hacer un tándem por ese lado. O sea, Peruzzi, cuando tiene alguna persona, algún juego rápido, o le recargan mucho el ataque por su zona, no tiene más protección y nadie más lo ayuda en la marca. Entonces, ¿Ha sido extraordinario? No, mira, hoy día han saltado lo de Polo porque Polo no hizo nada desde que llegó al Perú. Lo mejor que ha hecho, lo ha hecho hoy. En Ayacucho fue una casualidad ese gol que se hizo y después ha estado desaparecido. Ya, la muestra de que ha hecho un solo gol. Hoy no ha hecho ni un pase gol, no ha tenido nada extraordinario. Solamente que ha complicado, ¿por qué? Porque se iba, retrocedía, iba y llevaba. Y él y Quinteros, que se han jugado un buen partido, han tenido que mantener nuestros laterales. Entonces, tampoco es que yo digo, ¡ah, su, qué pésimo! No, lo que pasa es que estamos generalizando muchas veces por fastidio. Acá yo voy a leer otro comentario que dice, Luis Enrique dice, no seas pendejo, íbamos a ganador. ¿Cómo íbamos a ganador? No entiendo.
Por eso es que pasa lo que pasa, ¿no? Por eso es que pasa lo que pasa.
Acabamos de hablar al inicio, y lo dice mucha gente, o sea, ¿nos creemos ganadores de qué? Somos campeones, con la justa campeonamos el año pasado. Este torneo, mejor que nosotros, está Melgar y Cristal, íbamos a ganador. Puta madre. Fueron dos goles sin premeditación, cuestión de suerte como el primer gol. La cagaron, sí, pero no podemos dejar de lado que fuimos mejores. ¿Fuimos mejores?
Fuimos mejores 20 minutos, ¿no? Creo que 20 minutos y ahí queda.
El dolor no es por perder, sino que se perdió con las gallinas. Bueno, hay gente que le da más valor a estas derrotas que otros, ¿no? Está bien, se respeta. Juan Núñez del Arco dice, señores, no sé qué tanto se desgañó tan hablando y quejándose. Dice, lo que Alianza Lima necesita es contratar un verdadero entrenador.
No charlatanes.
Bueno, eso coincido. No charlatanes y revistas como los últimos entrenadores que han tenido nuestro equipo. Estos han sido traídos específicamente sin una calidad profesional ni moral para cuidar el interés de los empresarios. Alianza Lima necesita un dirigente que cuide nuestras canteras. Ya sacamos más cosas. Y se perdió nuestra cancha y con estadio lleno. Está bien, pues de eso se trata el fútbol. O sea, ganas y pierdes.
O sea, igual jode, perdón, que esté vacío, ¿no? O sea, te jode igual.
Sí, pues es lo que decir, o sea, no, a mí me jode igual si pierdo con el estadio vacío, el estadio lleno, o sea, ya, podemos perder con cualquier equipo menos con los, ya, en fin. Lo dije y lo repito.
Por eso es que no va como nos va, por eso es que no va como nos va, pues.
Ajá, no entendieron nada. Mesura, señores. Muy bien, Hans García. Así. Y para terminar, hermano, justo lo comenté antes del partido con algunos amigos hinchas de Muerte Alianza, que el partido iba a ser duro. Alianza es súper favorito, y si no se gana es por culpa del DT y suplente. Es súper favorito, la U es como el State.
A la miércoles.
Disculpe, nosotros siempre respetamos mucho el pensamiento de cada uno de los hinchas, porque de eso se trata esto, ¿no? De respetar la posición de cada uno. Respetamos, pero no compartimos. Es otro
Su opinión
tema.
equivocada.
Su opinión equivocada. Respetamos su opinión equivocada. Mi amigo Alpan Corvo dice: ya son varios partidos importantes que no damos la talla y se pierde. Fortaleza, Huancayo y ahora la U. Hoy jode más porque es el clásico rival, estamos de locales y tenemos que recuperar los puntos que perdimos estúpidamente con UTC. Eso sí es cierto. Este equipo no tiene el carácter del año pasado, además de que Bustos no sabe leer los partidos últimamente. Creo que nunca supo leer los partidos Bustos, ni el año pasado. Solo
Pero
el año
tenía
pasado creo que
individualidades
era más
que
solidario.
funcionaban, ¿no? Tenía
Oye,
buenas individualidades, ¿no?
Antenor, no sé si has notado algo. El año pasado sentía el equipo mucho más solidario. O sea, ¿a qué me refiero? A que nadie quería ser la estrella y lo único que les importaba era que Alianza haga gol sea quien sea. Ahora,
Sí,
hace
sí.
algunos partidos veo que todos quieren ser la estrella del partido. Todos quieren hacer gol. Y hoy, por ejemplo, hubieron hasta tres jugadas en donde tenía un compañero mejor ubicado frente, de cara al gol, y no le daban la pelota y trataban de resolver ellos. Entonces, eso también es un problema. No sé si lo has visto tú, lo has notado igual.
Sí, o sea, no sé si exactamente por este jugador quiere destacar, pero el equipo del año pasado era mucho más sólido en todas sus líneas. Tú sabías que el partido no lo perdían. Creo que eso era lo que todos teníamos. No, no lo
Así es.
perdían, sabíamos que lo iban a poder sacar adelante. Habían uno que podía ser mejor al otro. Como el caso tipo, dices, Ramos y Peruzzi, ¿no? Se nota que no se entienden y en el año pasado el equipo era nuevo, igual lo hizo. Entonces, sí, este equipo lo considero mucho más débil que el del año pasado en ese sentido. Y eso nos puede costar, eso nos cuesta campeonatos, ojo.
Es cierto. Perdemos dos partidos seguidos y los dos partidos por culpa. ¿Cuántos partidos seguidos hemos perdido? Si él es el
Es
recién ha perdido
que,
invicto hoy.
seguramente, es que todo el mundo, yo también a veces pienso, ¿cómo UTC? Debe ser eso, quiero creer que se
Ya.
refiere a eso.
Ya. El único que está asado en mi causa, Víctor, ¿eh? Se nota que está recontra asado. Y no es que nosotros estemos felices, ¿ah? ¿Eh? Pero tampoco vamos a salir así como algunas veces hemos salido, ¿no? A echar fuego.
Como usted, señor, ¿no? Más o menos.
No entiendo por qué, hey señor, no empecemos con los golpes bajos. No entiendo por qué putean a Barco, sin duda es el mejor en el equipo. Dice. Chau Luis Farfán, dice. Chau Benavente. Ramos, Caballo, Bustos, regalamos hace un tiempo. Veníamos jugando mal, re mal, pero señores, ¿qué por qué carajo sacan al arquero? Me voy a volver Gareca. Cabalístico, el arquero nos salvó varios partidos. Entra Campos, nos empatan y hoy perdemos. Oye, no se
No, no,
ocupe
no,
Barco,
no, no,
ninguno de ellos. Perdón, no se ocupe Campos, pero
no. No,
¿coincidencia o no
sí. No.
coincidencia? O sea,
Puta, o
yo sé,
sea.
no se ocupe Campos. Ya,
Claro, no, no,
quizá el único problema
pero
que tiene Campos
es
creo
al
yo es.
lado que dos amarillas y tres goles, ¿no? Pero no, no, no considero que sean las derrotas por él, pues, en realidad.
Oye, mira, Campos, he visto en los últimos penales que él tapa, no solo los últimos dos partidos. Campos creo que tiene el mismo problema que Galese, pero al lado inverso. Galese todos los penales se tira al lado derecho. ¿Te has dado cuenta? A su mano derecha. Todos los penales. Y los que tapa son porque obviamente los delanteros patearon al lado donde él se tira. ¿Ok? Una gran diferencia, por ejemplo, con Cáceres, que tú nunca sabes hacia qué lado se tira. Estoy hablando solamente de penales, ¿sabes? Pide y no se tira siempre al mismo lado. O sea, Cáceres se puede quedar incluso parado si es que el tiro va al medio. O siente que va a ir al medio.
¿Pero tú crees que existen arqueros penaleros o uno
Sí,
que sepa leer los movimientos?
claro. Por supuesto.
Campos me parece que no es penalero.
No, no, no es. Definitivamente. Sarabia no lo sé. No lo he visto tapar ningún penal. Pero Campos no lo es. Y Campos se tira todas al lado izquierdo. El partido pasado, este partido y todas. O sea, todas. El detalle es que así como el arquero, o algunos arqueros estudian a los delanteros que van a enfrentar en el caso que pateen penales, hay delanteros que estudian al arquero. Sobre todo los delanteros o la gente que va a patear penales, estudia dónde se tira siempre ese arquero. Y si el arquero además tiene un récord de tirarse siempre a ese mismo lugar o de adelantarse, entonces saben cómo ir, ¿no? Es que lo hagan solamente por intuición, ¿no? Pero igual, repito, no creo que esto sea un tema casual. A lo mejor y hubiéramos empatado igual el partido pasado y hubiéramos perdido igual este partido con Sarabia. Uno nunca lo sabe, ¿no? Pero no creo que haya habido un error de Campos tal cual, solamente una casualidad. Yo les hago una pregunta, ¿por qué no sale Barco del equipo? ¿Otra vez, señor? Ya, no es ese hace rato. Sí, demasiado lento para el equipo. Si fuera por lentitud, jugaríamos con seis, pues no hay nadie, no hay gente rápida en el club. A Barco no deja lo que se retire en el club, porque si quisiera retirarse ya es la foca que está estafando otra vez. Mal, señor. Jordi Vilches nos puede estar corrigiendo todo, necesitamos un líder rápido. Es verdad. Hoy Jordi quedó mal pagado porque se tiró, se arriesgó tirándose con Zúcar, midió mal y se fue al piso y ya perdió cabida. Raro en él porque él nunca mide mal normalmente, pero bueno, igual dentro de todo creo que ha sido de los más regulares en todo el año y no ha tenido roles groseros. Murrugarra tenía seco a Concha. Vuelvo a decir que hizo Portales para perder el puesto. No, y Portales cuando ha regresado también está pésimo. O sea, es como decir que hizo Míguez para perder el puesto. Míguez también el año pasado, hoy este año perdió el puesto de arranque y cuando entró tampoco dio la talla. O sea,
justo había leído un tuit que decía cómo la gente no sabe de fútbol y decide ponerlo a Ramos. Debería estar Míguez, ¿no? Y como que creo que tampoco no es la mejor respuesta a lo que están diciendo. Creo que ninguno es mejor en estos momentos.
Acá hoy día quieren que se vaya a todos, que se vaya Crosti, el de utilería, que se vaya el tío Berrocal, el tío Lalo. Es que así es cuando, el hincha de Alianza cuando pierde, ¿no? Quieren que se vayan todos, así todos. Que pongan su cargo a disposición y todo. Muchachos, así no se resuelven las cosas. Yo sé que da cólera, yo sé que jode a alguno, pero o sea, el deporte normalmente los clubes se manejan con cabeza fría, ¿no? O sea, no podemos salir a pedir a cada rato la cabeza a alguien. Hay gente que sí no merece estar en el club. O sea, hay que ser sinceros, hay gente que se ha ganado su salida del club, a pulso se la gana además, el rendimiento bajísimo todo el año, pero hay gente que nos ha salvado y nos ha dado alegrías, y hay veces tienen todos partidos malos. Está bien la crítica, por supuesto que hay que criticarlos, por supuesto que hay que exponer que un jugador juega mal un partido. Por ejemplo, a la bandera, los últimos partidos, quiere hacer todo solo y parece que no tendrías que regalarle una pelota, ya no la está soltando como antes. Corre, tiene el mismo despliegue, pero ya no está igual de efectivo, y parece que le gustó ser el salvador, el que hace goles, y ya no lo hace.
Y es el que tiene más asistencias, me parece, en Alianza. O sea, ha perdido esa virtud que lo destacaba mucho.
Y por eso vamos a decir, oye, que se vaya a la bandera. No, pues, o sea, no puedes pedir la cabeza a todo el mundo. Ya, o sea, a eso es lo que voy. Bueno, cada uno piensa lo que quiere. Yo digo, como quizá veo yo el fútbol, que mucha gente no lo comparte, y algunos sí. Acá me dice Raúl Chumpetas que fue Cayetano y Barco. Esos fueron los que estuvieron en el clásico pasado. Gracias, Raúl. Fuentes nos fregó con tu TC. Hoy salió en lista. Ramos no puede cometer esa falta. Es impresentable. Esa defensa que pasó con Portales. Ni en lista sale ya. Y cuando juega Portales, ¿para qué juega Portales? ¿No? Si está mal, si no está jugando.
Montoya debe jugar.
¿Qué hizo Montoya para no jugar? ¿Qué tiene el técnico para Montoya? Ramos y Fuentes la misma vaina. Benavente, Hurtado, bajísimo. Oye, Hurtado, como leí en Twitter, el único cambio que había en Hurtado ha sido el color de pelo, ¿no?
Firme. Lo de Hurtado, de verdad. O sea, se supone que dentro del banco que tenías ahí, el que tenía mucha más técnica para asociarse era Hurtado. Y fue lo último que hizo, porque tiró unos pases horrorosos, perdió balones, y cuando tenía que ejecutar centros, las mandaba a quién sabe dónde. Entonces, y creo que fue el que tuvo más minutos, por eso es que se nota mucho más lo pecho frío que está haciendo en Alianza. Ahora, creo que muchos esperaban este nivel. Hoy hay otros que están incrédulos. Hurtado no tenía continuidad, no tiene, me parece que un buen partido hace como 3-4 años. Entonces, no sé qué se esperaba que fuera. Creo que más por romanticismo esta contratación, incluso, ¿no? Más por romanticismo de Hurtado. Y no sé por cuánto tiempo tiene contrato, ¿eh? Eso sí, no tengo el dato. De repente tiene 2 años, ¿no? Sí, me imagino.
Hasta fin del próximo año. Que quiere mandarlo a Europa otra vez, dice. Vamos a ver un poco más, porque creo que estoy en comentarios de hace 13 minutos, por eso que estamos un poco desfasados.
Sí. Hay un abrazo para los infiltrados. Qué bonito que en vez de celebrar lo que han ganado, estén aquí con nosotros, ¿no? Pero un abrazo.
Déjalos, o sea, hermano, cuando hemos ganado 4-1, los space de ellos estaban repletos de aliancistas, me incluyo, ¿no? O sea, esa es parte del folclore del fútbol. Más bien un saludo. Brian Acuña dice 2-2 sin más nada. Dice, claro, pues 2-2, ni completo pueden hacerlo. Se hacen las 4 de frente. Viene a ponerse 2-2 y si ahora quiere alterarse la paz. Más bien, qué bueno que por fin puedan celebrar algo de ellos. No sé hace cuánto tiempo no podían celebrar algún triunfo de ellos. Se han pasado el año celebrando los triunfos de Melgar, de todos los equipos que nos han enfrentado, de la Copa Libertadores. O sea, ya estaban celebrando futsal, han estado celebrando, pues, la copa esta embajador, o sea, no tenían que celebrar, hoy por fin tienen que, tanto así que ya ni siquiera sabían qué hacer. O sea, como no celebran hace tiempo, se habían olvidado. Entonces hoy no saben qué hacer, están metiéndose en un space, se meten a un... Déjalos, pues, déjalos. Igualito no van a llegar a ninguna copa, igualito no van a llegar a ninguna final, igualito. Ya, esa es su felicidad del año, pues.
¿Qué vas a hacer? Antes de seguir leyendo, quiero a ver si hablamos un poquito de esto. Que Anthony se pone, hizo mucha falta el pájaro Benítez, ¿no? Que ahora hablamos de los que no están cuando nos va mal. ¿Tú qué opinas?
No. O sea, el pájaro tuvo partidos buenos, pero también tuvo partidos donde era trascendencia total y
nada. Por algo se va de Alianza, ¿no? Por algo se va de Alianza,
exacto. O sea, el tema es que el cambio de Benítez fue por Peruzzi, ¿no es cierto?
No, Benítez fue Hurtado. Benítez fue Hurtado.
No, pero pues, a ver. Pero Benítez fue porque necesitábamos un
puesto. Por extranjeros.
Digamos que la posición del campo se supone que sí, pero la salida de Benítez es para traer a Peruzzi, que eso creo que no ha sido un error. Entonces, siempre el tema es así en todos los lados, en todos los clubes y en todos los rubros. Cuando se pierde o algo va mal, siempre era mejor el que no está. Siempre faltó alguien. Ya, entonces, eso pasa siempre. Con tal no hubiera pasado esto. Si tuviéramos a Bengoechea, sabíamos que lo empatábamos al final o lo ganábamos. Te lo juro que, no sé, casi me comenzó a sangrar el oído. O sea, con Bengoechea nos hemos comido 7 goles en 2 partidos en una final y me vienen a decir que hay que siempre sabíamos que lo íbamos a empatar. Ya, pues.
Bengoechea se fue hace 2 años, creo que no.
Pero siguen hablando. Hoy he escuchado esto. Hoy escuchaba que decían que este partido lo hubiéramos empatado con Bengoechea
era yo que estaba a tu costado.
No, tú lo lloras siempre, pero no estoy hablando de ti. Era otro que también lo lloraba. ¿Tú crees que faltó el pájaro? ¿Te hubiera gustado tener el pájaro en la cancha?
Pájaro y huevos, pero creo que no hubiera sido, o sea. No, una cosa no niega a la otra. Benítez no era para mí lo que tenía que haber rendido. Más allá del clásico, que para mí lo jugaba bien, ¿no? Por algo se termina yendo de Alianza. Tampoco niega de que el que llegó por su posición, vamos a ver, por la posición de Benítez, termina siendo Hurtado. Estamos hablando de ese sentido. Claro. Tampoco es lo mejor, ¿no? Tampoco, o sea, una cosa no niega a la otra. Benítez no estaba bien en Alianza para mí, porque después van a salir los tenisistas. Para mí, pero Hurtado también es alguien que está dejando mucho que decir en Alianza. Entonces, no podemos llorar por lo que antes hemos llorado. No está pasando. No hemos reforzado bien esa zona, básicamente. Sí, no la hemos reforzado bien.
Es cierto. Mira lo que dice nuestro amigo Luis Gómez, dice. La U lo ganó bien. Creo que no tiene nada de malo admitirlo. Nosotros jugamos terrible y el rival aprovechó. Punto. Los que dicen que un equipo viene súper favorito entre un clásico es que no saben cómo se juega un clásico realmente. El contexto termina ni importando. Absolutamente de acuerdo, firmo cada letra que ha puesto aquí. Estoy recontrasado, dice Víctor. No nos hemos dado cuenta, Víctor.
No, sí estás muy feliz. No.
Dice, lo mismo fue en el 1-4 de abril. Nosotros con la justa hemos ganado 2 partidos en el año, estábamos debajo de ellos en la tabla y ellos iban con toda su gente, creyendo que nos ganaban y ya vimos lo que pasó.
Exacto. Nadie esperaba un 4-1 en el Monumental. Y, o sea, no es un 4-1 mentiroso, fue un 4-1 que pudo haber sido 7, ¿no? Pero el tema está en que ahora le toca Alianza, que, o sea, valga en verdad, sí sabíamos que Alianza venía mejor que la U, pero no es como que el super favorito, no es que Alianza tenga el Dream Team, que Alianza cuando entra ya está ganando por 2-0 encima, o sea, no es eso. O sea, hay formas de decir que un equipo puede ser favorito, superior de repente por individualidades, por nombres, por rendimientos, pero como dice Luis, al final eso no interesa porque te puede pasar alguna desatención, porque puede haber un mal arbitraje o porque simplemente no estás en tu tarde. Entonces es lo que ha pasado ahora, bueno, sumando a rendimientos que ya sí están bajos desde hace un buen tiempo, ¿no?
Hay algo con lo que sí comparto, dice Diego Álvarez, dice, Bustos no es serio, ¿cómo pone a Farfán? Hay algo que ve en el partido y que además también justo mientras escuchaba RPP también en el estadio lo dijeron. Cuando Farfán, cuando se va a dar el cambio de Arley, Farfán le pide entrar. ¿Okay? Un gesto que por cierto me parece importante porque sabiendo que iban 2-0, él se arriesga a entrar creyendo que podría hacer algo para salvar la situación, ¿no? Cuando claramente no estaba preparado. Por un lado, la voluntad me parece importante. Por otro lado, irresponsabilidad de él sabiendo que no está en condiciones para hacerlo. Y doble irresponsabilidad de Bustos al ponerlo sabiendo que no estaba preparado y quemar un cambio. Si bien no quedaba mucho tiempo y era difícil revertir el resultado, creo que algo más se pudo hacer, o sea, desde el replanteamiento, claro está, ¿no? Y sí, pues, o sea, es como que Bustos se envolvió y se dejó llevar también por todo el show mediático que representaba Farfán y lo puso porque ya, ¿no? O sea, porque lo pidió. Y vamos a salvar las inmensas distancias, pero el técnico que de verdad entiende a qué juega y sabe replantear y sabe qué necesita su plantel, no le importa dejar atrás o en el banco a la mega estrella. Es más, hemos visto que Cristiano Ronaldo, siendo Cristiano Ronaldo, que además no está lesionado de gravedad como Farfán, y está, o sea, casi retirado, a pesar de la edad, es suplente en el Manchester United. ¿Es suplente o no es suplente Cristiano Ronaldo ahora?
Sí, pues
Es suplente.
tenerlo sentado.
Imagínate, o sea, el punto es suplente el tipo. O sea, y el técnico no le tiembla la mano en hacerlo. Por eso es aburrido y se quiere ir. Porque él está acostumbrado a ser la figura, la estrella, no solamente titular, sino la estrella del equipo. Y lo sienta. Farfán ni siquiera es la superestrella ahora, no es la mega estrella. El tipo nos ha dado muchísimo, sí, empecé diciendo eso. Yo le soy, tengo una gratitud eterna, probablemente la voy a tener a Farfán. ¿Ya? Pero ponerlo es irresponsable y habla mal de tus decisiones como técnico, de la capacidad que tienes para entender cuál es la realidad de un partido. O sea, la U nos comía por los costados y en el medio no ganábamos una pasado los 20 minutos del primer tiempo. En lugar de replantear por el medio o tratar de balancear el manejo del balón en el medio, pone cinco adelante a ver si alguno le emboca de todos los centros que tiran mal centro, mal de centro, para variar. O sea, eso es lo que a mí me da cólera. Eso es lo que me fastidia. Porque no hay replanteo. No es que sea malo, no hay.
Y pasa esto porque, mira, más allá de que hay hinchas que se jactan diciendo, no, Farfán en una pierna es mejor que los delanteros de Alianza, que, y toda esa tontería, ¿no? Que yo me puedo esperar de hinchas, porque al final ellos no están trabajando para el club, ni dirigiendo, ni son comando técnico, ni tienen un cargo alto, ni nada. Somos hinchas. Entonces, tenemos la libertad de decir cosas que al final no tendrían que pegar. El tema está en que termina siendo Bustos preso de la de todo este de este show que se hizo y termina cediendo, y estoy muy seguro que Bustos hoy se va a echar a decir, ¿qué hice? O sea, ¿por qué? ¿No? Porque
No debía hacer eso, como el meme, ¿no?
no, como no debía hacer eso, jaja, una cosa así, porque, o sea, jugamos con uno menos, y a quien le joda, pues que le joda, pero jugamos con uno menos. Porque Jefferson no está con continuidad, está subido de peso, está falto de ritmo, no tiene entendimiento con los demás jugadores. Y lo peor fue de que si tuvieras por lo menos alguien con dos gotitas de técnica para dar un buen pase, ya dirá, bueno, se la falló. Pero ni siquiera sabemos eso, porque no le llegó una clara, ¿no? Y ni te hablo de Aguirre, que creo que Aguirre ni la tocó. Entonces, todo pésimo desde ahí. Jalón de orejas como al inicio con el club por toda la tontería que hicieron porque se enfocaron en otras cosas, pero al final quien tiene la autoridad, quien es la única autoridad de esto, es Carlos Bustos, y se fregó. Y se fregó porque terminó cediendo. Entonces, esto creo que, o sea, es una falta de respeto. De repente sí para Jefferson, ¿no? Más allá de que, como te digo, para mí no me da pena porque yo siento que él también fue parte de esto, pero me hace pensar qué decisiones más va a tomar con respecto a situaciones así. Es más, estoy muy seguro que Jefferson no vuelve a salir en lista. Que era para este partido y ya está, ¿no? Salvo que por ahí tengas un eventual clasificación a playoff o lo que fuera. ¿Tú crees que le van a exponer un partido acantolado? ¿Que va a
Mira,
jugar por
¿sabes cuál es el
un
problema con Farfán
hotel?
ahora? ¿Sabes cuál es el problema con Farfán? Yo creo que sí va a salir en lista. El problema no es que no juegue porque está lesionado. El problema es que al menos si está lesionado y no puedes estar en cancha, lo mínimo que tendría que hacer, y él lo sabe muy bien porque no, él ha jugado a un nivel súper exigente, lo mínimo que debería tener es cuidar su peso, por lo menos. Por lo menos. O sea, hoy entró subido de peso. Okay. lo que dificulta aún más, número uno, su desempeño en el campo, y dos, corre un riesgo de arruinarse la rodilla, porque obviamente su rodilla empieza a sentir, tiene que soportar más peso del que tiene. Él debería estar mucho más delgado, o sea, como estuvo al menos el año pasado, y no lo está. Entonces, eso es irresponsabilidad de él también. Y acá Eduardo Zeliano nos dice, Alianza perdió hoy por un tema de control emocional. Muchos jugadores, después del gol de las gallinas, el equipo estaba en otro lado. Concha no encontró la pausa y nos llenamos de delanteros. Lamentablemente en lo mental no se trabaja. Y otro punto que el entrenador no hace es las correcciones desde hace mucho tiempo, aparte de que muchos de sus replanteamientos no dan resultados. Añadiendo algo, el rendimiento de Alianza en el primer tiempo iba acorde a su rendimiento del año, pero lamentablemente no somos un equipo que sea contundente. Esto se ocultaba porque Alianza no es fácil que le metan goles, pero hoy fue otro escenario y el equipo no tuvo la fuerza mental para manejarlo. Soy sincero, a mí esta O es un equipo súper ganable, pero no fuimos contundentes. Absolutamente de acuerdo, Eduardo. Y hay algo que también no menciona mucha gente, que el tema de el soporte emocional a los jugadores, al plantel en general, el trabajo psicológico es súper importante en el deporte. Hoy en día, a diferencia de décadas anteriores, es primordial, y yo también creo que cuando Alianza le hace un gol se desconcierta. Y es algo que es necesario que se trabaje, porque no todos los partidos vamos a empezarlos ganando. Y ahora, además, varios sentí como que se llenaron de presión cuando pasó esto. Y salvo dos o tres, el resto era como que le quemaba la pelota después del primer gol.
¿Y tú crees que el público influye en eso? Porque el año pasado jugamos sin público y ahora con público. ¿Tú crees que puede influir eso de manera negativa?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, hay jugadores que la presión les gana. Mira, quizá muchos no te lo van a decir al inicio, ¿ya? Pero hay jugadores que cuando se retiran comienzan a decir la presión que sentían en determinados partidos, cómo veían el estadio, cómo sentían a la gente, que estaban nerviosos cuando le daban la pelota. O sea, claro, no te lo dicen mientras son todavía profesionales, o sea, están en actividad. Pero cuando se retiran te lo dicen. Y si te lo dicen es porque pasa, y le pasa no solo a ellos, le pasa a todos. O sea, o a la mayoría, ¿no? Entonces, hay gente que le llena, que se llena de presión y siente que... Lo que pasa es que cuando Alianza ataca, por ejemplo, y un jugador comienza a ir frente al arco, está cerca, comienza a sentirse el ruido de la gente. Y los gritos, ¡ya, ya, ya! Y la gente comienza a ver. Entonces, uno puede decir, oye, pero qué tonto, se supone que un jugador profesional debería estar preparado para eso. Sí, se supone, pero no todos lo están.
Se supone, ¿no?
O sea, ¿y podrían estarlo? Sí, también. Hay gente que puede estar. Hay gente que trabaja para eso. Hay jugadores que trabajan para eso. Perdón, especialistas que trabajan para eso. Para ayudar a los jugadores a trabajar la presión. Porque por muy profesional que sea, a veces los jugadores llegan a la profesional no porque tenga un gran control mental o emocional, sino porque es bueno en lo que hace. En su puesto, en su posición, tiene condiciones. Pero el tema pasa cuando tienen que sostener un resultado. No lo pueden sostener y es algo que, sin embargo, está ahí. Está
y también es importante recalcar que cualquier jugador puede sentir presión por más líder que seas, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero o sea, ponte Bayón, es Barco, se ha jugado tanto tiempo, que cómo le va a costar la presión. Puta, te puede costar, pues, te puede costar la presión, porque al final estás jugando en un equipo distinto a los anteriores, entonces tienes que lidiar con otras cosas, tienes que lidiar con un grupo que puede ser relativamente joven en algunas zonas, entonces no puedes asumir de que por más trayectoria, experiencia que tengas, no sentir presión, ¿no? Porque, por ejemplo, Barcos, ¿no? ¿Cuántos clásicos ha jugado Barcos? 2, 3 en Perú. La idiosincrasia no es la misma que un clásico en Brasil, donde ha jugado, o en Argentina, o en donde fuera. Entonces, hay cosas en las cuales tiene que adaptarse, la cultura de Alianza es distinta a la de otros equipos, entonces, no quitemos de que cualquier jugador puede sentir presión, y no está mal reconocerlo. El tema está en que, como tú dices, no, mira, se espera hasta el retiro a veces, o porque simplemente no quieres confrontar al grupo, ¿no? Entonces, ese tema hay que tomarlo con bastante pinzas, pero se nota que le cuesta muchísimo a este equipo el tema de la recomposición de la adversidad ante un resultado totalmente negativo que se da en el deporte, pues, ¿no? Eso es algo que se nota que cuesta en este equipo.
Oye, me da risa, por ejemplo, ¿tú alguna vez habías visto a Jaime Hurtado acá?
Sí.
Escucha, ¿no? ¿Has visto a Jaime Hurtado alguna vez?
Para que sienta, él ha venido por esto, listo. Mira, acá está tu comentario, acá hay otro, acá hay otro más.
El folclore del fútbol, ¿no? no tienen megas, se desaparecen, no están, cierran sus cuentas, todo cuando pierden, o sea, casi todo el año y los últimos 9 años. Y ahora hoy día, pronto todos se han puesto megas, están activos. Pero está bien, me da risa la ternurita porque, o sea, ahí de verdad, mira, yo sé que hay hinchas de Alianza a los que les afecta que las hienas lo jodan, ¿ya? Y está bien, o sea, hay gente que es picona, ¿ya? Todos tenemos algo de picón, creo yo. Pero parte del folclore del fútbol es que si nosotros jodemos, tenemos que entender cuando nos toque, pues. Está bien, nosotros jodemos duro y también cuando nos toca que nos caiga, tenemos que aceptar, saber aceptar, reír, no sé, por ahí. Pero hay gente que deja que le afecte tanto esto, y el problema es que cuando la gente se da cuenta que te afecta, te da el doble, te jode el doble. Yo tengo gente, o conozco amigos que cuando, de chamba, por ejemplo, ¿no? Que cuando algo va mal, no le hablan ni a sus compañeros ni a los grupos de WhatsApp porque saben que les van a joder. Muchachos, no, primero todavía no hemos perdido ni siquiera el título, ¿no? O sea, esto es algo que puede pasar, o sea, hacer un resultado que ha pasado decenas de veces en los clásicos, en donde, por cierto, tenemos ya no 19, sino 18 clásicos de ventaja, ¿ya? Y esto es parte de, yo sé que a la gente le jode perder, y yo no estoy diciendo confórmense, tranquilos, relax, ¿no? No se molesten, pero hay que entenderlos un poco con alegría, ¿no? O sea, ¿qué más, pues? ¿Qué otra alegría han podido tener en este año? A ti sí te molesta, ¿no, Antenor? Las jugadas de la gallina.
No, a ver. Yo, como dije al inicio, hay que ser guapos para todo, ¿no? Para joder y para recibir jodas. Entonces, de repente hay momentos para eso. Ahora, nosotros hemos estado insoportables, creo, desde ese clásico. Entonces,
Sí.
un abrazo para Alejandro Galante. Pero
Qué
ahora nos
galante.
toca, ¿no? Qué galante, sí. Nos toca decir y ya está, ¿no? O sea, al final, creo que nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la fregamos, ¿no? Que no hicimos un buen
Así es.
partido, que el rival hizo lo que tenía que hacer, el Compañucci hizo el partido que tenía que jugar ante Alianza, Bustos no lo hizo. Muy bien, no nos hace menos hinchas reconocerlo. Ahora, si te picas o no, eso es algo que yo no puedo. Sí me pueden picar algunas cosas, ¿no? Debe ser falta de experiencia, qué sé yo. Pero es parte de, ¿no? O sea, de repente nos va a tocar a nosotros volver a ganar así, quizás con un resultado más abultado o otro contexto, y se la tienen que comer ellos, ¿no? Entonces, igual creo que somos nosotros, no sé, yo siento que
Pero viene
Alianza
comiéndose 9 años,
sabe,
hermano.
voy un poco a eso, sabe Alianza vivir sus glorias, sabe Alianza vivir sus triunfos, y es muy consciente de ello para incluso joder a otros. Creo que la U o cualquier hincha de otro equipo se fija primero en lo que hace la otra persona que en los logros que tú estás teniendo. ¿Y por qué? Porque posiblemente no tengas logros. Entonces es por eso que de repente te jode y te buscas y te pones a sacar fotos tipo, no sé, el estadio de Monumental cuando vino la Libertadores, como si fuera un logro tuyo, y luego a molestar con un estadio de Matute desgramado, ¿no? Es como que si ese es tu sentido de joder, te voy a abrazar muy fuerte. De verdad. Porque me divierte, es como gracioso, pero no de risa, sino de raro.
Acá Luis Altamirano dice algo muy cierto, dice, yo me pregunto cuándo Bustos tendrá una autocrítica. Y yo no, yo tampoco recuerdo haber escuchado a Bustos siendo autocrítico con algo de su gestión.
Hasta Bengochea, más autocrítico. Digo.
Acá cállate, por el amor de Dios, cállate, por favor. Pero, mira, dice, si expulsaban a Peruzzi y a Lagos no pasaba nada, tranquilamente les pudiéramos a la roja. Es verdad, es más, la patada de Peruzzi era roja.
Y para mí el
Era
comienzo
roja.
no, yo creo que no, vi la repetición y sí, fue
Sí, era
criminal.
roja. Rodríguez Santos dice, ¿qué logros tiene la AL? No sé qué cosa es la AL. Pero ya, hermanito, otro día regresa, ¿ya? Anda a comprar pan un ratito y de ahí
Vayan
conversamos.
a
Gracias, Luis.
Motocremático, no sé, vayan a
Ya.
otra página,
Ya.
bro.
O sea, picón, pero ya perfiles y punto. Perfiles y punto. Entiendo. Ja. Bueno, en fin. Volviendo al tema del partido. Y más que el partido, en realidad, al rendimiento y a cosas que salen normalmente cuando sucede esto, ¿no? ¿Tú crees que se debería ir Bustos ahora o a fin de año? ¿O tú crees que se debería quedar, pase lo que pase?
No, no, no. O sea, me mantengo en la idea de que si sacábamos a Bustos, ¿a quién poníamos? O sea, era como que teníamos que rebuscar y a ver qué encontrábamos. Y las opciones no estaban muy obvias, ¿no? Entonces, no era como que ah, hay uno que puede estar ahí, ¿no? Y lo sostengo. Si Alianza por A o B termina metiéndose a playoffs y campeonando, en un caso hipotético, Bustos no puede seguir. Queda demostrado por estos tipos de partidos que no pueden y te da mucho. Y nos ha costado vergüenzas internacionales, nos ha costado este clásico,
Escúchame,
nos ha costado varios partidos por ahí, no solamente por el clásico, o sea, por varias
Andrés,
cosas que, dime.
perdón, discúlpame, te corté. Entiendo que para ti no deberíamos tener a Bustos el próximo año, pero la pregunta puntual era, ¿se debe ir ahora o a fin de año?
Buena pregunta. O sea, puede ser un clásico técnico,
No arrugue,
pero
señor,
me
no
parece que a
arrugue.
fin de año. Ah, señor.
Fin de año.
Fin de año. Fin de año tienes el balance completo. ¿Tú qué
Eduardo
opinas? ¿Tú
Tinelo
lo sacas
dice, mira, muy
ahorita?
sincero él. Mira, Eduardo dice, a mí sí me llega, a mí me llega si las gallinas joden. Ah, ya, lo que me jode que es que el equipo Cremolano no es la gran cosa, es un equipo mediocre. Es la realidad. Alianza invirtió en un plantel más caro y eso se tiene que reflejar en resultados y en juego y en jugadores que deben dar la talla. Eso es completamente cierto, dice. Y creo que Uso sí debe irse a fin de año si le dice gracias y chao. Mira, yo he sido no defensor, pero sí he sido de los que creía que Bustos debería terminar el torneo. Luego, buscar a otro técnico. ¿Ok? No. Si estuviera en mi responsabilidad, ¿no? Bajo mi responsabilidad del tema, yo sí le daría a Bustos un ultimátum. Un partido más perdido de los próximos 5 o 6 que vienen, no importa dónde sea, está fuera. Por una razón. Si pierde un partido más, ya Alianza prácticamente se despide del clausura y del bicampeonato. ¿Ok? Ya no tendría ningún sentido esperarlos a fin de año. ¿Para qué lo esperas si ya perdió el título? O sea, mejor es que ese técnico, el que venga, agarre el equipo en las últimas fechas, vaya como le vaya, los vaya conociendo y le tome la mano para el siguiente año. ¿Ok? O sea, lo que pasa es que no es que sacarlo de la. Porque eso no es un resultado sacatécnico. O sea, sacatécnico es. Le sacamos a Comiso, le sacamos a Gutiérrez, o sea, un poco más y sale hasta Ferrari a llorar cuando el partido pasado, o sea, hasta ahí lo querían sacar. Y eso es un resultado, esto no es un resultado sacatécnico, o sea, es un resultado producto de un mal replanteamiento de Bustos y de una ahuevada de varios jugadores que le han dado vida a unos muertos que venían sufriendo con todos los equipos, hasta con el Colero, o sea. Se han jugado la final de su vida porque tenían que lavarse la cara después del ridículo que han hecho los últimos años, sobre todo el partido anterior. Y por eso están felices, porque su mayor logro como antialiancistas más que hinchas de la U es ganarle Alianza. Y ellos quieren demostrar superioridad y lo escriben, dicen, ¿cuál es el mayor logro? ¿Cuál es esto? O sea, dime, yo sé, pero hace mucho tiempo dejé de entrar estos debates de cuál es el mayor logro. O sea, la U no tiene ni un miserable logro internacional, ninguno. No lo tiene la U, no lo tiene Cristal, no lo tiene nada. O sea, no, pero ganamos más, pero nosotros ganamos en Argentina, tú ganaste en Colombia, yo gané más tiempo acá, yo tuve idioteces que ningún país, ningún equipo de ningún país del mundo considera. Sea, ninguno. El único equipo en el Perú que ha ganado algo ha sido Cienciano a nivel internacional. El único. El único. Y eso que el torneo nacional es un desastre. Pero estoy hablando internacional, es el único. Entonces. No, que llegue una final de la Libertadores, una final de Libertadores que no tienen ni siquiera imágenes de la final de Libertadores, o sea, no saben ni qué existió y basurean cosas de Alianza, pero cuando a ellos les interesa agarran su historia. O sea, ¿para qué me voy a poner a pelear con tipos que tienen actualmente un club mediocre, un equipo mediocre, dirigentes mediocres, hinchas mediocres? O sea, ¿para qué me voy a rebajar a eso? Me río, me burlo de algunas cosas, sí, porque también soy hincha y entro en folclore, y así como eso también yo acepto cuando me joden, acepto cuando alguien jode o cuando algún hincha luego viene y quiere hacer hora, pero cuando es un hincha inteligente, pues cuando viene cagón en tu muladar, eso, ¿para qué me voy a rebajar eso? ¿Tú te rebajarías a contestar esas cosas antes, no?
Es que tú contestas, podas y vuelve a crecer. Entonces, es
Claro.
como que, ¿para qué?
Ivancito dice: Hola, grones, ¿hasta cuándo vamos a esperar a Benavente? Mucho sueldo, pero un jugador que no marca la diferencia en partidos importantes. Sí, Benavente tiene 6 goles, 3 asistencias o 2 asistencias, creo. no es, de verdad,
sí, creo,
o sea, tu aporte no es el brillante, pero no es malo tampoco.
El tema está en que estos rendimientos de Benavente se dan cuando ingresa, ¿no? O sea, estos números, casi todos, creo, se han dado cuando ingresó. El tema está en que ¿quién puede jugar en ese lado? Si tienes un Benavente que va mejor de suplente, si tienes un Arley que también te da lo mismo, no, o sea, no lo mismo, pero me refiero que es un poco más impetuoso cuando ingresa, ¿quién podría ser titular en ese lado? Vamos a tener que a las finales caer en Benavente, pues, ¿no? Al final tenemos que caer en Benavente porque tiene esos números. El tema está en que no lo sostiene por 90 minutos y termina siendo cambiado o desaparecido. Ese es el detalle.
Pero es que, te repito, yo sí creo una cosa de Benavente. Yo creo que el planteamiento, que en realidad el equipo no lo favorece. ¿Por qué? Porque más allá de que él se esconde y se desaparece en algunos momentos, a veces lo mandan a hacer la banda, ¿ya? O lo pegan mucho al extremo, y él es un jugador que tiene que estar libre más o menos para poder entrar por el medio. O sea, él tiene que estar detrás de los delanteros siguiéndose hacia los lados. Cuando lo pegan mucho una banda, lo limita. El detalle es que además, por lo general, los laterales de los equipos son mucho más rápidos que la gente del medio campo. Entonces, cuando él tiene que desbordar o hacer algo, se encuentra con dos laterales porque él está muy pegado a los costados. Entonces, y date cuenta la mayoría de goles que haces porque él está por el medio, ¿cierto? O sea, ahí no hay ninguno que arranque de lateral, salvo el gol con Muni, que bueno, tan lateral no fue, pero se fue metiendo por el medio. Pero digamos, que vaya de los costados o que aparezca de los lados a hacer, no lo hace. Entonces, y creo que eso parte porque no tenemos un medio campo equilibrado, ¿no? Tenemos muchos jugadores con demasiada edad, absolutamente de acuerdo. Pinto, ah, bueno, Pinto también debería aparecer, ¿no?
O sea, claro, que tenga rodaje Pinto.
Oye, ¿sabes qué? Hay un
detalle. Bueno.
Busto no es un técnico, por ejemplo, que tampoco le apueste por los jóvenes.
Sí, desde el 2021, ¿no? Sí, el 2021 tuvo un equipo realidad, muy 23 años para arriba, creo.
No tenemos hace muchos años un técnico que apueste por jugadores de divisiones menores. O sea, que apueste de verdad, no solo por divisiones menores, sino por jóvenes. Bengochea tampoco lo era. Solo cuando era necesidad.
¿Quién?
No me vas a decir a Kluivert, porque Kluivert fue necesidad pura. No había nadie más.
No, obviamente, no, sí, yo tú sabes lo que pienso de Kluivert. Pero estás con una gana de decirte que... ¿Estás con una gana de decir Costas? Estás con una gana de hablar de Costas, tú creo.
No, eso que voy a decir ya, o sea, ya lo sabe la gente. ¿Para qué voy a decir? ¿Creen que llegue Zambrano para el otro año? Dice, ¿por qué Ramos, Fuentes y Miguel están en nada? Dice. Es cierto. Debería llegar no solo Zambrano, deberían llegar un par de defensas más. O sea... Bueno, ojalá que pueda llegar Zambrano. ¿Sí? Hay jugadores que pueden jugar mejor, pero el técnico no sirve. Todos los segundos tiempos el se desespera y se mete a los que mejor juegan. No sé si los que mejor juegan, pero sí se desespera. Bueno, a ver, no plantea bien, no replantea, ¿no? En los equipos de Europa todos marcan. Bueno, sí, pues, pero imagínate. Tú ves un partido de la Champions y luego ves un partido de la Premier, ni siquiera de la Champions, y tú luego crees que es otro deporte lo que se juega acá. O sea,
miren el Vélez Flamengo y ahí cuestiones un poquito.
Ajá, exacto. Miren el Vélez Flamengo. ¿No? Barcos con 38 años jugará todos los partidos de 90 minutos, ni Messi.
Pero y desaprovechamos el mercado. Desaprovechamos este último mercado porque pensamos en Paolo y nunca tuvimos un plan B y ahora pues tenemos que aguantar a Arcos con sus 39 años que tiene que tener que recorrer el mapa de calor de Barcos debe ser casi toda la cancha por lo que veo, ¿no?
Defiende bastante además. Necesitamos un central, dice Rafael Romero, definitivamente porque Vilches, si bien hoy en el penal falló, atrás debió tener un central que lo respalde, cierto. Y encontré un Ramos que hizo su burrada y un lateral izquierdo que es irregular e irresponsable a veces, Lago. Compro. El año pasado Alianza hasta volteaba partidos. Este año nos encaja un gol y no se nota rebeldía. Son muy desordenados.
Sí. ¿Quién se eso es lo que nos falta rebeldía. Rebeldía. Esa es la palabra.
Exacto. ¿Quién sacaba su contrato fin de año? Bueno, no tengo ahorita la información en la cabeza, no sé si tú te acuerdas, pero al margen de que acaben o no su contrato, yo creo que algunos ni siquiera deberían renovar. O sea,
rescinde, ¿no? Porque, por ejemplo, Mora tiene contrato hasta 2024 o 2023, si mal no recuerdo. Míguez tiene contrato hasta el otro año. Me parece que la bandera creo que tiene hasta este año nomás, Pablo. Pero, o sea, es como que Barcos es fijo el que sí o sí acaba este año. Ese sí me acuerdo. Y a Barcos le tienes que renovar. No, le tienes que renovar, pero tienes que traerte un delantero joven. Porque no vamos a aguantar todo el torneo con Barcos. Pero bueno,
Dice,
vamos a ver si
mira,
aprovechan.
Iván, si te dice hace mucho que necesitamos otro balance que acompañe a Bayón, correcto. No hay otro delantero, el resto son correlones, ¿cierto? Siempre pienso que Cristian Díaz era el entrenador para Alianza. Ese es el que entrenó la San Martín, ¿no? Apostaba por los
Sí.
jóvenes, ahí está, cuando estaba justo en la San Martín, ¿no? Sí,
El
mira,
chino Riera trae botas de
alguien que hoy es, no sé si será el técnico para Alianza. De hecho, la gente quiere siempre un técnico A1 como Russo, ¿no? Para que no. ¿Ya? Lo que hay gente que cree que el técnico más nombrado, más caro, es el que más resultados da, pero. Hoy estuvo Decio, Carlos Decio, en el estadio, el que fue técnico de Huancayo hace poco.
y es una
El que
campañaza.
renunció porque, o el que lo votaron, entre comillas, en realidad él renunció,
Oye,
porque
sí, qué abusivo.
no le hacía caso al presidente con los planteamientos técnicos, ¿no? Y con qué jugadores debían estar en el titulares. Y Decio no es un mal técnico, ¿eh? O sea, el tipo tiene. Conoce
No,
bastante su.
ese Huancayo jugaba
Uf,
muy, muy
volaba.
bien.
Sí.
Sí, sí,
Y él
sí.
apuesta por jóvenes. Bueno, en realidad es un técnico que trabaja con poco, por ejemplo. Trabaja en la escasez. O sea, sabe trabajar en la escasez. Pocos técnicos
La
hacen
gente
eso.
quiere. La gente quiere un BKCS, ¿no?
Como Costas. Vamos a
Señor,
hablar,
ya, ya se acabó el programa, muchachos. Muchas gracias. Tengo el control, recuerdo.
Oye, mira. Mira, eso sí es cierto, justo lo acabo de escuchar. Ojo, Aldo, Alianza Lima corre el riesgo de jugar lo que resta de clausura, puertas cerradas por cupos no desadaptados que le rompieron la cabeza a dos integrantes de la U. Uno es Vilca y el otro es el comando técnico. Ya Ferrari mandó su queja. No tengo
Upa,
ninguna duda
no.
que va a buscar cerrar el estadio, te lo puedo asegurar.
No tenía
Barcos
ese
entiende
dato, ¿eh?
bien, entonces saquemos a Ramos y pongamos a Barcos en su lugar, por Dios, dice.
No, pues.
Víctor tiene algo contra Barcos, ¿no? No sé qué le ha hecho Barcos, ¿no? O sea. No entiendo, de verdad. Desde que empezó el programa hasta que dice que. Hermano,
Es
sin Barcos
como
estaríamos
el
a
goleador
mitad de
histórico.
tabla probablemente y no hubiéramos campeonado el año pasado. Así de
Está
sencillo.
como el goleador histórico que le preguntaron por un delantero, un referente, y dijo, no, Alianza no tiene un referente. Barcos, no, pero Barcos no lo es. Más o menos creo que estamos hablando con él ahorita.
Perdón, pero yo no renovaría Barcos. Vas a gastar un cupo extranjero en un jugador de 40 años. Es discutible, ¿no? Por
¿No
empezar,
le
Barcos
renovas a
tiene
Barcos?
38, no
Barcos
tiene
es es
40.
el goleador de Alianza. ¿No le renovas al goleador de Alianza?
O sea, Barcos tiene 38 que acaba de cumplir recién, ¿ok? Para empezar, no tiene 40. Segundo, siempre es importante tener un jugador de Barcos que a veces te abre partidos y te ayuda a ganarlos. Quizá lo que yo sí haría es no tener a Barcos como la única salvación, sino tenerlo como un suplente o como alguien que pueda entrar y ayudar a sumar, o sea,
Claro, claro.
eso. Pero yo no me desprendería de un jugador porque además de jugar es líder y suma en un vestuario. Me parece una falta de respeto que entre Farfán, un jugador que llegó a su límite, Huerta Pérez. Ya hablamos bastante de eso y tienes razón, Huerta. Perdón, Robinson. Un lateral zurdo, un central que juega al lado de Vilches, un 8 al lado de Bayón, un 9 neto. ¿Es tan difícil encontrar a esos jugadores? Parece que sí. Barcos caminó todo el partido. Y vas a conformarnos con que Aldair Rodríguez solo corre y meta, pero no goles. De verdad, yo no entiendo a la gente. Ya ves, ¿por qué hablas mal de Aldair? Mira lo que hizo, porque dio un pase gol, o porque, por Dios, o sea, jugadores voluntarios hemos tenido toda nuestra historia, pero no es lo que te ayuda a ganar un título. Lo que más me molesta es que los equipos como San Martín, Melgar, otros equipos de provincia traen buenos jugadores con poco presupuesto y Alianza teniendo dinero, no contrata más que jugadores por retirarse. No es cierto, eso es un sesgo, en realidad. No, lo que parece que otros equipos traen buenos jugadores, no. Lo que sucede es que, al contrario, o sea, mira lo que pasa. Hay equipos de provincia que tienen un plantel tan bajo o tan limitado que a algunos jugadores con poco les alcanza para hacer figuras en esos equipos. ¿Okay? Entonces, cuando ese equipo tiene un resultado o le gana a otros en similar condición, porque además son muy parecidos en plantilla, esos jugadores destacan. Entonces uno dice, ¡apala, qué crack! O sea, mira, mira cómo ellos traen buenos extranjeros. Y en realidad, muy pocos equipos traen de verdad buenos extranjeros. Melgar sí lo hace, por ejemplo. En algún momento lo hacía la San Martín. Pero después no hay equipo. A ver, dime, no sé si quien ha escrito a Arthur, ¿me puede decir tres jugadores buenos, que por ejemplo podrían jugar en Alianza, en la U o Cristal, con toda la presión que esto representa, del torneo local, extranjeros que hayan traído otros equipos, que no sea Melgar, obviamente, ¿no? ¿A qué extranjeros
siempre buenos? Siempre hablan de este jugador que llegó a Cristal, ¿cómo se llama? Cristian, se me fue el nombre, que estuvo en San Martín en Cristal, siempre hablan de él. No me acuerdo, se me acaba de ir el nombre, no sé si era Cristian Díaz, no me acuerdo. Pero hay uno que siempre, no me acuerdo, ya me acordaré, yeah. Pero, o sea,
mira,
sí, pues, no hay.
Mira, no hay muchos jugadores, de verdad, que sean, que tú digas, voy a marcar la diferencia. La Bandeira es un ejemplo, por ejemplo, de un buen jugador. ¿Del Titi Ortiz?
Me acordé de Titi Ortiz. Siempre la han mencionado a Titi
pero,
Ortiz.
O sea, la Bandeira, pero después, por ejemplo, mucha gente me dice Techera. Ahí en ese año decían Techera. Techera no puede ayudar a Huancayo a Ayacucho a ganar un solo partido hace 14 partidos. Techera tiene muy buena técnica, pero es un jugador que, o sea, es bajito, muy débil, y además es intermitente. Hay partidos que juega muy bien y partidos que desaparece y no lo ves en la cancha más. Entonces, ese jugador quieres en el campo. O sea, es ese jugador que dice, no, sí, compro. Lo ven jugar un buen partido contra la U, contra el Cristal, y dicen, ya, ¿por qué no miran a él? ¿Por qué no lo traen a él? No se trata de eso, pues.
¿Quién se lo encuentra a los chiquitos?
Montaño, el desaparecido en la final, Montaño. Montaño, pero yo estoy hablando de Arthur de ahorita. Y además, Montaño ni siquiera es que fue gran jugador, o sea, fue buen jugador en Boys. Pero Montaño no salió campeón jamás acá en el Perú. Y no trascendió en los partidos más importantes tampoco. Y estoy hablando de ahora. O sea, hay algunos que sí vienen. Cazulo, por ejemplo, en Cristal. En algún momento, así también llegaron varios. Tuliño llegó al Defensor Lima. ¿Ok? Llegó Calcaterra, ¿no? También, o sea. Pero después de eso, hay más casos de los que llegaron y no trascendieron. No te van a contestar los Campos Lover.
Ah, es que están, es que arriba están que se me echan porque no debieron sentar a Sarabia. O sea, básicamente, ¿qué hizo Sarabia para sentarse, no? Y ahora, no, ojo, ese es un tema.
La derrota y el empate no se ocupe Campos. O sea, no entiendo cuál es el tema con eso.
Y muchos desacreditan también a Ángelo porque ponen a Ángelo si es muy malo, que sea. O sea, por si acaso, Ángelo no es que salga por mal rendimiento, o sea, Ángelo sale por una lesión, Campos sale por una lesión.
Y por la selección, ¿no?
Y por la selección, entonces ahí termina mostrándose Sarabia. Me da mucho gusto tener a dos arqueros en buen nivel. Ahora, era súper obvio que si Campos tapaba contra UTC, era para que tenga minutos y rodaje para el Clásico. Que nos hayan hecho dos goles, yo creo que no tiene nada que ver con lo hecho por Campos. Yo creo que lo perdimos por otras razones que le hemos explicado en todo el programa.
Mira, perdón, acá dice, no sé, ¿a quién dice? Bueno, ojalá Cenelato vuelva, por ejemplo. A Cenelato sí me parece una buena apuesta, ¿ya? Que va a volver como peruano con el próximo año. Pero acá dice, por ejemplo, Huerta creo que era, no sé, que alguien dijo, Artur Chávez dijo primero, habló de, ¿dónde está? Ah, por Dios, se me fue.
Habló de Tresor Moreno.
De Tresor Moreno, eso estaba buscando. Eso, por ejemplo, de la derecha, eso sí es cierto. Alianza antes apostaba por jugadores jóvenes con bastante proyección y los traía. Algunos funcionaban, otros no. Vinieron con Tresor, vinieron varios colombianos, otros extranjeros, algunos que la gente ni se acuerda y pasaron. Vino la época, vino Miguel Asprilla, el sobrino del Tino Asprilla, ¿no? Porque acá venía el hermano de Maradona, el hermano de Barros Esqueloto, o sea, venía el primo, el sobrino, el hijo, el primo de Messi, vinieron acá a jugar un montón y todos jugaban con el apellido, pero no jugaban nada.
De Messi, pues.
Entonces, y Tresor Moreno, por ejemplo, fue una buena apuesta, ¿no? Para Alianza. Hay un jugador de la San Martín, dice Elmer Guamaní. No recuerdo quién puede ser. Luis Ángel Reyes García, ese sí me di cuenta. Chiquito Portales es más que Ramos. Ángel no sabe jugar con los pies, eso está claro, y no da seguridad como Sarabia. Pero eso no ha determinado un partido, a eso voy. Ese dinero que invierten en comprar jugadores por expirar debería invertirlos en infraestructura, en cantera. Tenemos gente como Pinto y Cochea, por ejemplo.
No alcanza, estoy seguro que no. El dinero para infraestructura, para la cantera, no alcanza para lo que se está hablando de los jugadores, es por expirar. Sí. ¿No? Créeme que es mucho más.
Este, lo de la bandera, ya el próximo año va a jugar como peruano. Creo que Stanislas también juega el próximo año como peruano.
Sí.
Míguez ya es peruano, pero ya no va a jugar el próximo año por Alianza. Después, Alianza tiene, para el próximo año, yo solamente, de verdad, de extranjeros me quedaría con Marcos. No sé si.
¿Quiénes
Ah, y
están?
Peruzzi.
Repasa, porque y nos estamos olvidando de Darling Leighton, que llegó a Alianza,
La apuesta.
que es la apuesta, ¿no? La promesa que cómo nos pelamos, ¿no?
Hasta Pikachu de Fortaleza la saqué. Claro, Pikachu acá se vuelve rey, pero Pikachu está ahora en China, creo que lo han contratado. Ahí va a ser plata. Primo de
Paso.
Faustino. Yo creo que dije sobrino, pero bueno, él dice. Es cierto, dice. Lo primero deberían contratar un buen DT y luego buscar buenos jugadores. Eso es otro tema, ¿no? Acá contratan jugadores sin que ahí esté el DT todavía. Se supone que debes contratar primero al DT para que te arme la plantilla o te haga la solicitud de los puestos que quiera reforzar, los jugadores que él cree que puede contratar para el próximo año.
Que así fue la idea de
Pero acá es
Bustos,
al
¿ah?
revés.
Porque
¿Ah?
Bustos llega a Alianza con el equipo armado.
Es cierto. Pero este año ha
Ya,
podido.
este año es todo de él, claro. Este año es todo de él.
Así es, así es. Bueno, tenemos ya casi 1 hora y cuarto.
Un abrazo
La
para David
idea es
Andes,
esto,
que va a
¿no?
editar todo esto.
Sí, así que ya creo que vamos terminando un poco. No ha sido un buen día, digamos, en el tema del resultado deportivo específicamente, ¿cierto? Hoy hubo una fiesta en Matute en varios aspectos. Lamentablemente hoy continuó el abuso al hincha y 1 hora 40 antes del partido ya habían cerrado las puertas. Hay gente esperando más de 1 hora y gente que entró cuando ya había empezado el segundo tiempo. Pésimo otra vez el manejo no solo de la policía, sino del club que no hace nada por esto. Hay muchas cosas que mejorar respecto a este tema. Se vio una fiesta adentro, lamentablemente el aliento no fue el que se esperaba. Si bien no había nadie abandonar como lo hacen otros equipos cuando van perdiendo 3-0, 2-0, hoy el equipo estuvo, el estadio por momentos ha estado en silencio y dice, ah, no, eso ya fue pasado. Y creo que eso es algo que también tenemos que mejorar porque tenemos que aprovechar que tenemos un estadio que está pegado a la cancha y la presión constante ayuda obviamente al equipo, presiona al rival, pero no haciendo las estupideces estas de comenzar a tirar cosas como si haciéndole daño a un jugador, que hay gente que no sabe canalizar obviamente su frustración, ¿no? Y haciéndole daño a un jugador contrario, vamos a sentirnos vengados o vamos a cambiar el resultado. Lo único que va a generar, probablemente genere, es que nos cierren el estadio. O sea, y discúlpame, pero yo entiendo muchas cosas, eso, pero hay que ser bien idiotas para perjudicar hacia tu club. Porque si nos cierran el
Sí.
estadio, el club deja de percibir un montón de dinero.
Y no es la primera vez,
Casi un
¿ah?
millón y medio de soles, casi 1 millón y medio de soles se recauda semanalmente o cada que Alianza es local. Se cierran dos partidos con 3 millones y medio por culpa de tres imbéciles que se ponen a tirarle botellas con agua o vasos con agua a la otra persona o bolsas. Hay que tener 20 céntimos de criterio para entender que perjudicas a tu club. Yo entiendo, por ejemplo, la fiesta hoy en la salida del equipo, el club puso, bueno, en coordinación yo sé, con un grupo de la barra, pero contrató gente para que pueda poner este humo de colores, ¿no? O sea, perfecto, lo hace el club, lo hace abajo gente especializada. Les dicen que no y arriba reventando cohetones, prendiendo luces, les dicen que está prohibido y sí, o sea, yo entiendo el tema de lo que ellos quieren dar a notar, pero más allá de lo que yo quiero demostrar, ¿no me debería ponerme a pensar en el club que digo amar? O sea, que los puedo perjudicar. No puedes, estar, o no puede en general el INC a perjudicar al club, a la institución. Y lo están haciendo. O sea, yo, entre broma y broma, le dije, no sé si también en el grupo lo puse, pero yo dije que ahora este clásico perdemos y todavía nos suspenden el estadio, ¿no? O sea, porque la gente se frustra y comienza a tirar cosas. Y es algo que no es muy difícil de adivinar porque no solamente pasa con la hinchada de Alianza, pasa con todas las hinchadas. Hay lamentablemente muchos desadaptados que van a hacer catarsis allá y terminan jodiendo toda la gente que sí quiere ir a alentar. ¿Algo más para cerrar, Antenor?
No, reafirmar lo que dices, o sea, como decía, no es la primera vez que nos pasan ese tipo de cosas. De hecho, nos han sancionado por tema de bengalas, por por tema de insultos o demás cosas, pero nos vale tres pepinos, ¿no? Lo siguen haciendo y confunden hostilidad con agresión, ¿no? Tú puedes ser hostil en qué sé yo, en cánticos, palabras, lo que fuera, ¿no? Más allá de que estoy en contra de la xenofobia y cosas así, pero o sea, tú puedes ser un local hostil ante el rival y está perfecto, porque esa es la idea de ser locales también, ¿no? Pero esto es como que ya te vas más allá. Y más allá también de los manejos del club con el tema de las entradas, que también, o sea, sacaron lote tras lote y todos sabíamos que estas personas no iban a entrar, porque el aforo ya se había completado, porque iban a cerrar las puertas mucho antes, iban a quedarse afuera y bueno, ¿qué haces con esta gente, no? Que tiene entrada en mano y no puede ingresar, ¿verdad? Esos manejos logísticos están pues de complicados para peor, así que no sé qué determinarán. Yo me estoy enterando de algunas cosas por lo que leo en comentarios con lo que ha pasado. Vamos a, si se da lo que creemos que pueda pasar, vamos a dejar de percibir un dinero importante, vamos a perder la casa, que no solamente es para el primer equipo, también es donde juega la reserva, donde el equipo femenino va a jugar la otra semana el clásico, y posiblemente si esto sale antes, porque para variar, nosotros tenemos a la federación en contra. Entonces, lo más probable es que esto, ahorita estén redactando el comunicado y mañana sale algo, fijo. Entonces, les estamos dando la comidia.
Estoy viendo aquí que a Guido Thompson se llama. Guido Thompson es el preparador físico de la U. Le ha roto la cabeza y se está viendo aquí que en los camerinos que le han puesto 3-4 grapas para cerrarle la herida acá en la parte de aquí. Y es grande, ¿eh? Se ve grande la herida.
No, es...
Ten por seguro que nos van a cerrar el estadio, o sea...
Sí, fijo. No hay... y no van a esperar una semana. Se van a tomar horas. Mañana sale, es muy probable, ¿no? Entonces, gracias por, entre nosotros, perder la casa. En el momento más complicado, donde necesitamos la localía, necesitamos a la gente, que es de lo que tanto se ufanan muchos aquí, la fregamos. A comernos lo que nos pueda pasar más adelante.
Así es. Bueno, eso es todo también por al menos por mi parte. Centenor, espero que gracias a la gente que nos ha acompañado en esta transmisión. El siguiente partido con Alianza es contra Cantolao. ¿Ya? Esperamos que la gente se vuelva a pelear por las entradas, si es que todavía podemos comprar, porque lo más probable es que nos cierren el estadio. Así que bueno. Y sigue, mira, ya está acabando y Rodrigo dice, perder con los... Es como perder con Stein, qué vergüenza, dice, o sea...
Es pan.
Porque, ya, en fin. Muchas gracias a él y a todos los que nos han escuchado. Entonces, esperemos que el equipo mejore para el próximo partido y que ya no vuelva a perder el paso porque no puede cometer un error más si quiere luchar todavía que los otros. Así que, como siempre, la cuenta de tres, Antenor. 1, 2 y 3. Arriba Alianza. Nos vemos.